A tota costa.
Ràdio Estel.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts. Això és A tota costa. Ja sabeu que és el programa dedicat i destinat a les activitats subaquàtiques. Aquí, des d'ara mateix i fins les 11 en punt del matí, parlem del que ens agrada i el que ens apassiona, que és el món del submarinisme, obrint una nova edició, l'edició número 610 d'avui dissabte, 18 de maig de 2013. Molt bon dia. Benvinguts. Amb diferents protagonistes que configuren l'atenció informativa d'aquesta edició de Tota Costa, en la que parlarem amb el doctor Arturo Valledor. Amb ell parlarem, és una interessant trobada, una interessant conversa en la que parlarem amb el doctor Arturo Valledor dels perills, bàsicament perills greus, que ens amaguen als mars i oceans. No us ho perdeu. Avui també anirem fins les Illes Balears amb dos temàtiques especialment interessants. Parlarem de la segona edició de la mostra Mare Mostra, que es va fer la setmana passada, el passat dissabte va concloure, a la ciutat, a la illa de Palma de Mallorca. A Mallorca es va fer aquesta trobada en la que es va parlar de cinema i mar. I el primer tema, la primera de les temàtiques, de seguida l'abordem. Ho farem amb el Manu Sanfèlix, biòleg, fotògraf del National Geographic. Parlarem de la problemàtica i, sobretot, de l'estat de les praderes de Posidònia a les Illes Balears. Bé, doncs aquesta és la proposta que us fem des d'ara mateix i fins les 11 en punt del matí en aquesta sintonia de Ràdio Estel. Salutacions ben cordials en nom de tot l'equip del programa, del Toni Huguet, del Jordi Carretero, del Mario Ramírez i de qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem, som-hi.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com. L'autèntica aigua mineromedicinal es troba a un pas de Barcelona, a Caldes de Montbui. Termes Victòria Hotel Balneari, les termes naturals amb segles d'història de referència a Catalunya. Un parèntesi de salut i relax i també l'espai perfecte per reunions d'empresa, casaments i altres esdeveniments. Més informació i reserves al 93 865 0150 i a termesvictoria.com. Termes Victòria, l'autèntica aigua mineromedicinal a un pas de Barcelona.
Paddy, innumerables especialidades dentro del buceo. Bucea con nosotros. En la Startit, la Sirena, Shalok, Poseidón, Acuática, Kings, Calypso, Medacqua y el Rey del Mar. Paddy, algo más que buceo.
A tota costa, també amb l'ecologia marina.
We'll be right back.
ocupamos del primer tema de esta edición de A Toda Costa. Al conseller d'Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, explicó el pasado sábado 4 de mayo las principales medidas de protección de las praderas de Posidonia y regulación del fondeo recreativo en las zonas declaradas lugar de importancia comunitaria de las Islas Baleares, que activará el Govern este mes de junio, a partir de este próximo mes de junio. La primera de estas medidas es la puesta en marcha del servicio de fondeo regulado en zonas determinadas, que prevé instalar hasta casi 400 boyas para el fondeo de embarcaciones de hasta 25 metros de eslora en 10 zonas de las Islas Baleares. Bueno, en definitiva, son normativas que hoy queremos, en primer lugar, anunciar, ¿no? Y en segundo lugar, también analizar, en el sentido de hasta qué punto son beneficiosas y prevén, bueno, pues la destrucción de esas inmensas praderas de Posidonia de las Islas Baleares, que, todo sea dicho de paso, cada vez son, bueno, no son tan inmensas, ¿no? En el sentido de que también hay estudios que dicen que en los últimos años han ido disminuyendo en un porcentaje, bueno, alarmante. Hoy queremos analizar todas estas medidas y hablar, en definitiva, de la situación real de las praderas de Posidonia con Manu Sanfélix. Él, como sabéis, es biólogo marino, responsable de los centros Bellmarí de Ibiza y Formentera. Manu Sanfélix, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, ¿qué te parecen a ti todas estas medidas que el gobierno balear pone en marcha a partir de ya?
Hombre, pues siempre todo lo que sea ir poniendo medidas para solucionar este problema que ya todo el mundo reconoce que existe, pues son bienvenidas, aunque todavía queda bastante. En cualquier caso, siempre he sido de la opinión que en el momento que se empiece a tomar pues las primeras medidas, aunque sean insuficientes, lo más importante es que van a servir para que ya haya un reconocimiento claro de que el fondeo en esas zonas muy concretas, no estoy hablando todo el litoral, pues necesita esa regulación, ¿no? Porque son muchísimas embarcaciones y es una afluencia masiva, y entonces, pues igual que se hace en otras zonas terrestres, que se regula y se ordena los aparcamientos, pues toca lo mismo hacerlo en esas zonas marinas.
Uh-huh. Bueno, tú eres una persona que, iba a decir pisa, pero no es la expresión adecuada en este espacio de radio, ¿no? Bucea casi diariamente, ¿no? Por esas praderas de Posidonia, en especial en ese parque natural de esas salinas que tú tanto y tanto quieres, ¿no? Manu, tenemos datos de Oceana que son ciertamente alarmantes. Nos dicen desde Oceana que desde del 2008 al 2012 ha habido una disminución aproximadamente del 20%. De esas praderas de Posidonia. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, estoy de acuerdo en que esos datos son nuestros realmente, que Oceana ha hecho la contribución importante de divulgarlos. Es un estudio que hizo Ocean Snell, que es una consultora de Valencia, junto con nosotros en Bellmarí. Y entonces, bueno, esto todo empezó, bueno, después de los primeros acontecimientos que, bueno, que con imágenes que grabé y que tuvieron una divulgación fuerte en la prensa de las anclas ahí haciendo daño en las praderas, pues estuve bastante tiempo dando vueltas a la cabeza diciendo, bueno, ¿qué más podemos aportar, no? Entonces creí que lo principal era intentar cuantificar, poner números a ese daño para dejarnos de ambigüedades y una discusión ahí que surgió de si era cierto, si no era cierto, si era mucho daño, si era poco daño. Era el decir, vamos a intentar hacer una radiografía de lo que está pasando en esa zona. Entonces hicimos una cartografía que fue a final del verano pasado, en el cual los datos pues que salen son espeluznantes, porque sale desaparición completa de la pradera de Posidonia. Hicimos tres zonas de estudio. En una, la que menos había era el 23%, y en la que más había desaparecido el 44%.
No está mal, no está mal. Datos realmente alarmantes. Claro, con esos datos uno se hace una pregunta, ¿no? Si son compatibles esa actividad turística con la conservación del medio ambiente.
Sí, es una pregunta lógica y que precisamente, claro, todo el mundo cuando empieza y se habla del fondeo y de la Posidonia, pues surge esa confrontación, sobre todo el sector náutico, ¿no? Las personas que navegan pues se sienten atacadas, pero eso es una equivocación. No es absolutamente compatible, totalmente, rotundamente es compatible la navegación y el fondeo en las praderas de Posidonia. Ya es cuando hablo y me atacan, yo soy navegante, es algo a diario, nosotros sí. Salimos y también tenemos que fondear. Lo que pasa pues que no puedes fondear pues como se hace en un fondo de arena, o sea, si hay zonas con praderas de Posidonia en cualquier sitio del Mediterráneo y que hay embarcaciones que regularmente van allí, pues una zona de fondeo, pues lo que hay que hacer es poner fondeos ecológicos que aseguran absolutamente la conservación de las praderas y la práctica del turismo náutico. Si nosotros vamos a ver si cuando uno lleva una embarcación, si no echa su ancla y encima no vacía sus aguas de sentinas, lo cual no se debe hacer puesto que la ley lo prohíbe, ¿no? Uh-huh. Entonces no hay ningún problema, ese turismo náutico, esa actividad de navegación, bien sea de recreo o bien sea profesional, es absolutamente compatible con la conservación del fondo marino.
Pero siempre ha habido muchas, digamos, tiranteces, Manu, en este sentido. Es como los buceadores sí. Con los pescadores submarinos, ¿no? En fin, se llevan, pero vamos, no
sí,
muy bien,
esas,
¿no?
Bueno, no lo sé, yo soy amante de la conservación marina y soy amante de navegar. Navego, tengo ahora mismo 48 años y llevo navegando pues más de 30 años, profesionalmente y deportivamente. Y para mí, no, en mi práctica diaria no hay ningún conflicto en la conservación y en la navegación, y creo a veces que se existe en el país. Yo no veo el conflicto, lo que sí existe, pero no entiendo la justificación, porque ya digo, es absolutamente compatible. Tenemos un ejemplo clarísimo en las Islas Medas. Desde hace mucho, hay un fondeo, todos los días van un montón de embarcaciones a fondear, pero tienen fondeos puestos, fondeos ecológicos, y las praderas de Posidonia, las nacras, yo he dicho vulgarmente para los oyentes lo entiendan, este molusco gigante, el más grande del Mediterráneo, se han ido recuperando tanto la Posidonia como las nacras desde que existen esos fondeos de una forma espectacular. O sea, es absolutamente compatible, y Medas es un buen ejemplo, la práctica intensiva de la navegación y barcos que van allí a fondear con la conservación del fondo marino. Lo que sí es cierto, que no se puede estar dando en ciertos fondos, igual que si estuviésemos ahora en el trópico y tuviésemos arrecifes de coral, pues sería incompatible el conservar el arrecife con que los barcos llegasen y echasen el ancla encima del arrecife. Pero hay una solución para eso, que es el fondeo ecológico, una solución que es fácil de instalar, barata. Y además para el navegante es muy cómodo. Si la gran mayoría de las personas que navegan, vamos, el 99% si llega a un sitio y en vez de tener su ancla se encuentra con una boya donde pueda ponerse y fondearse, lo prefiere.
Sí, sí.
Son todo ventajas.
Sí, efectivamente, si esa boya está libre.
Bueno, claro, por supuesto. Igual que si cuando vas con...
No, yo te lo digo...
El ancla,
claro,
si
te lo
vas
digo...
a una cala y está llena de barcos que han fondeado antes con el ancla, eso es independiente del modo de fondear.
Efectivamente,
o sea,
¿no? Pero
en una cala caben 30 embarcaciones y tú llegas a echar tu ancla y no hay sitio, te tienes que ir. Si esas 30 embarcaciones están ocupando 30 boyas, te tienes que ir igualmente.
Sí, sí.
Eso,
bueno, lo que pasa es que...
No tiene nada que ver.
Que no se ponen 30 boyas en una cala, ¿no? En la entrada de la cala. Se ponen unas cuantas, pero no 30, desde luego, ¿no?
Bueno, yo estoy poniendo un ejemplo de una que,
sí, sí.
Que en un sitio de fondeo, vamos a ver tú cuando las que se ponen y bien puesto, tienen que poner las boyas que caben, es teniendo en cuenta la eslora del barco que quieren que fondear y el radio del torneo para la embarcación. Entonces, uh-huh. Así es como llegó, porque yo he participado aquí en uno de los estudios que se han hecho para poner las estaciones aquí con fondeos tecnológicos. Y eso cogen los ingenieros que han hecho el proyecto, pues van haciendo círculos y van poniendo un círculo pegado al otro. Está claro que Pero es que con el ancla sería exactamente igual, si los barcos están bien fondeados. Uh-huh. Claro, si los barcos se ponen sin dejar ese radio de borneo, pues en vez de 30 te cabrían 60, pero
sí, sí.
Esto no están bien fondeados.
Bueno, el gobierno balear coloca a principios de este mes de junio casi 400 boyas ecológicas para efectivamente regular ese fondeo en la costa de las Baleares, ¿no? Para prevenir, para prevenir esa salud de las praderas de Posidonia, que déjame que, bueno, tú sabes que este programa lo escuchan mayoritariamente personas vinculadas o que les gusta el buceo, que son buceadores, pero evidentemente la radio es un medio de comunicación que llega a todo el mundo y quizá nos está escuchando alguien y dice, bueno, pero ¿qué es eso de las praderas de Posidonia, no? Vamos a darle algunos datos y sobre todo de la importancia que tienen vital para el medio ambiente, Manu.
Sí, bueno, la pradera de Posidonia es, bueno, la planta de Posidonia es una hierba marina, es decir, aunque se le llama vulgarmente alga, no es una alga. Entonces, al ser una hierba marina, es una planta, procede de plantas terrestres que volvieron al medio marino. Y por lo uh-huh. tanto, al ser una planta superior, ahí tiene tallo, tiene hojas y tiene flores. Una climatización, añadir, bueno, tiene la capacidad de crecer recubriendo el fondo y conquistar, entre comillas, recubrir grandísima superficie, como es el caso, por ejemplo, aquí en el Parque Natural de Ses Salinas, donde hay hectáreas y hectáreas de praderas de Posidonia. Uh-huh. Como genera esas amplias superficies, la Posidonia entonces tiene una capacidad absolutamente superdotada, la especie, de condicionar, de definir el paisaje. Es decir, el agua que tenemos aquí es como es en gran parte gracias a la contribución que hacen las praderas de Posidonia, que tienen la capacidad de oxigenar. Cuando oxigenan, eliminan muchísimos microorganismos que son patógenos para otras especies marinas, incluso para nosotros mismos. Limpian el agua, la depuran, por eso tiene esa transparencia. Además, tiene la capacidad no solo de crecer, como he dicho, en horizontal, sino elevándose hacia arriba, van creciendo unas plantas sobre otras y constituyen auténticos arrecifes que tienen hasta alturas de 3 y 4 metros y es muy similar al papel que hace un arrecife coralino, porque juegan un papel determinante protegiendo la costa del oleaje y de la erosión marina, y por eso también las playas que tenemos en gran parte son debidas a la contribución que hace la Posidonia. Uh-huh. También aportan el 80% de la arena que tenemos en las playas en Baleares, tiene un origen en los esqueletos de organismos marinos que viven en las praderas. O sea, la arena que tenemos es como es porque procede de la Posidonia, y bueno, por seguir un rato, pero ya digo, es una especie que es súper dotada, es como si fuese un atleta olímpico que tiene pues un montón de récords mundiales, ¿no? Uh-huh. Y entonces todo eso está considerado el ecosistema más importante del Mediterráneo, y por eso es importantísimo que la conservemos. Y sobre todo, ya digo, lo quiero recalcar, que es totalmente compatible el uso intensivo de nuestras aguas, navegando, buceando, pero conservando esas praderas, pues si no, lo que estamos no lo vamos a recuperar nunca. Y termino ahora con esto, porque lo que perdemos de pradera mínimo tarda entre 2 y 4 siglos para recuperar, porque el crecimiento de esta planta es lentísimo.
Efectivamente. Bueno, concienciar, en definitiva, concienciar y hacer lo que estamos haciendo ahora mismo, que es informar a todo el mundo. Ahora, de alguna manera, se activa esa actividad náutica con mayor incidencia en nuestra costa catalana, en las costas de las Baleares. Por tanto, todos aquellos que tenéis la suerte, el placer de poder navegar por nuestras costas, que es algo fantástico, pues, hombre, ya sabéis cómo tenéis que hacerlo. Y, desde luego, concienciar a todo aquel que conduzca, que tripule una embarcación, bueno, pues la verdad es que es muy bueno pues fondear en esas boyas que están específicamente colocadas para esa tarea. Bueno, querido Manu San Félix, gracias por atendernos. Imagino que ya estás preparando la temporada fuerte, ¿no? De buceo, quiero decir.
Ha sido un placer. Sí, bueno, ya la temporada encima y... Y bueno, yo voy a estar casi toda la temporada fuera por el trabajo, por mi trabajo, mi otro trabajo, pero, uh-huh. pero ya estamos aquí deseando empezarla.
Bueno, pues un fuerte abrazo, muchos éxitos, que sigan las buenas tareas de conservación medioambiental que lleváis a cabo por aquí, por las Baleares. Gracias, Manu, pues, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros,
gracias.
Buenos días.
Adiós, adiós. Bueno, enseguida llega el tiempo, la previsión meteorológica. Por cierto, estamos en las Baleares, no nos vamos de las Baleares, porque en unos minutos también nos vamos a hablar de la segunda edición del Festival Mare Mostra, que se ha llevado a cabo en Mallorca del 4 al 11 de mayo, este pasado 11 de mayo. ¿Qué es lo que se ha podido ver y cuál es el mensaje que han querido transmitir? Nos lo explican en unos minutos, nos lo explicará, mejor dicho, su director, Álvaro Iglesias.
A tota costa, presenta Miquel Mercadal.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Un temps típicament primaveral, el que esperem per aquest cap de setmana. Avui dissabte, per cert, poden caure algunes nevades al Pirineu i hi haurà xàfecs dispersos a la resta, amb un ambient realment més fresc. Han baixat les temperatures. Demà diumenge, clarianes a primera hora i xàfecs a la resta del dia, variable al sud. Si parlem del mar, si parlem del vent també, els vents seran moderats del sud a la Costa Brava. La resta del litoral circularan vents fluixos del sud-oest. Hi haurà maró generalitzada amb mar de fons a la meitat nord. Demà diumenge, els vents moderats a la Costa Central i a la Costa Brava i fluixos al sud. Al litoral de Girona bufaran vents del sud i a la resta ho faran vents del sud-est amb mar de fons.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
A tota costa. Presenta Miquel Mercadal.
Descubre el verdadero paraíso del buceo. Descubre la isla de la Yang Layang en Malasia. Situada en medio del mar de la China, la Yang Layang, uno de los mejores destinos del mundo para bucear. Disfruta del espectacular arrecife de coral y de la mayor concentración de vida marina jamás vista. Peces Napoleón, rayas, mantas, tortugas, dentones, tiburones de aleta blanca y martillo, no te lo pierdas. La Yang Layang, descubre la verdadera aventura submarina. Solicita información en tu agencia de viajes. La Yang Layang, el paraíso del submarinista.
En un vaixell, doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas, doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres dels que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34, i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present, doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
El hecho de que se reúna tanta fauna se debe precisamente a que existen unas corrientes, el bajón, que propiamente no es una corriente oceánica propiamente dicha, sino que más bien es un efecto de las mareas. Es un efecto de las mareas que la masa de agua al desplazarse incide contra el bloque rocoso del bajón, y hace que este agua tenga que acelerar para fluir por la parte superior con efecto Venturi, y entonces se produzca un efecto similar al de una corriente. De hecho, corrientes reales hay pocas, ¿no? O sea, no es una corriente que te pueda llevar hasta Venezuela.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
Tots els dissabtes, a partir de les 10 del matí, t'esperem sota l'aigua. A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Hace unos minutos estábamos hablando con Manu Sanfélix, un experto en medio ambiente, un experto en la conservación de esas praderas de la Posidonia. En definitiva, una conversación, una entrevista a la que le hemos hecho a Manu, bueno, pues en torno a cuestiones medioambientales con la Posidonia como elemento fundamental. Este elemento medioambiental probablemente tendrá mucho que ver y ha tenido mucho que ver. Hace una semana os hablamos de la segunda edición del Festival Mare Mostra, que desde luego se ha establecido ya directamente en las Islas Baleares. Mare Mostra, Ocean International Film Festival, es el evento cinematográfico de referencia de esas Islas Baleares que hoy estamos visitando. Su segunda edición se cerró el pasado sábado, 11 de mayo, en Palma de Mallorca. Se trata de una iniciativa que, en definitiva, tiene como objetivo principal acercar y fusionar de manera genérica los mundos cinematográfico y marino. Rápidamente, resumido, es esto. El objetivo es este. Hoy hablamos y hacemos balance de lo que se pudo ver y cuáles fueron los mensajes principales de esa segunda edición con Álvaro Iglesias, es su director. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo fue? Hace una semana concluía esta segunda edición, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad que ahora ya un poco más descansados, intentando hacer una valoración de todo lo que ocurrió la semana pasada, pero bueno, la verdad que muy muy contentos con el festival, con la repercusión, con la asistencia, y bueno, la verdad que contentos de haberlo logrado otra vez más, que no era sencillo.
Hombre, los tiempos que corren, la celebración de un festival, sea cual sea su temática, ya es complicado, ¿eh? Por tanto, desde aquí nuestra enhorabuena. Bueno, vamos a...
Te lo agradezco, porque es verdad.
Es cierto. Vamos a tratar un poco de explicarle al oyente qué es lo que se pudo ver y oír, sobre todo, también, hace una semana en Palma de Mallorca. Cuéntanos.
Pues mira, Mare Mostra se trata de un festival, como bien explicabas en tu introducción, un festival de cine y mar. Lo que nosotros hemos tratado durante toda esta semana es programar las mejores obras internacionales que tengan alguna relación con el mar. Esto en nuestra sección oficial. Luego tenemos está repartida en varias secciones, pues mar y cine comercial, mar y gastronomía, mar y ciencia, mar y activismo, mare monstruo, que es una de nuestras secciones más queridas, que este año además colaboramos con el Festival de Sitges de cine fantástico, que fueron los que nos dejaron los títulos para esta sección. Y luego, además, pues como cualquier otro festival, tiene un montón de actividades y eventos paralelos en los que, además pues, de los cafés científicos, jornadas profesionales, pues ha habido coloquios, conciertos, ruedas de prensa, todo girando un poco en torno al mar. Pues hay parte más de ciencia, más parte activista, una parte más lúdica, pero bueno, siempre con el mar como elemento común.
¿Cuáles fueron? Se hicieron mesas redondas también, ¿no?
Sí, efectivamente. Luego ha habido una sección con casi 50 ponentes, que eran los cafés científicos, y bueno, pues allí hemos tratado un poco toda la problemática generada con la conservación de los océanos, del mar, soluciones a problemas. Ahora he oído que en la anterior conversación hablabas de la Posidonia, también sí. hemos tenido un coloquio y una mesa redonda a propósito de este tema. Bueno, en realidad también colaboramos con los centros de investigación de la isla, que, como comprenderás, están todos orientados al estudio de los mares y del océano, y entonces pues se tratan todo este tipo de temas, claro.
Uh-huh. Álvaro, las conclusiones a las que se ha llegado, porque a veces son conclusiones realmente muy tremendistas. No sé si ha sido la línea, o ha sido una línea quizá más instructiva de decir, bueno, hay problemas, pero vamos a buscar soluciones.
Bueno, desde luego en el festival es exactamente esto. Hay problemas, y una parte muy grande se trata de detectarlos. Por ejemplo, pues hemos tenido dos grandes documentales que han hablado de los vertidos en el Golfo de México, de los vertidos que hubo este año en BP, pues que ha sido uno de los grandes temas este año en relación con el mar. Pero también es verdad que intentamos aportar desde la organización y con la elección de ponentes y demás, también soluciones y vías de entendimiento para que estos problemas cada vez o sean menores, o al menos se encuentren unas vías de solución.
¿Algún documental especialmente aclamado, con éxito?
Pues mira, ahora justamente te comentaba uno, que es The Big Fish, que es a propósito del vertido de BP en el Golfo de México, una investigación increíble de dos directores americanos, que nosotros también le hemos dado, fue seleccionado en Cannes dentro de su sección oficial, y nosotros le hemos dado el premio de cine y sostenibilidad por bueno, el gran valor de investigación y de retratar realmente el problema y las causas de esta catástrofe.
Bueno, estamos hablando esta mañana de sábado con Álvaro Iglesias, es director de esta segundo festival, Mare Mostra, que se concluyó hace una semana, el pasado 11 de mayo, en Palma de Mallorca. Es un festival de amplio espectro, podríamos decirlo así, en el que caben todo tipo de producciones, géneros, documental, ficción, largometraje, cortometraje, y producciones a nivel internacional que también tengan relación, todo ello con el mar como elemento fundamental, como elemento común que unifica, ¿no?, esta temática. Las producciones, imagino que también había nacionales, internacionales, ¿se ve mucha diferencia de calidad?
Bueno, depende, evidentemente. Hombre, en el exterior, pues siempre ahora y más aún con la crisis ahora en nuestro país, y más en el sector audiovisual, pues sí que se nota, pero realmente yo trataría cada obra independientemente. Hay obras nacionales de muy buen nivel, igual que internacionales. Nosotros en ese caso no hacemos ninguna distinción, intentamos programar las que a nuestro juicio han sido las más representativas en cada sección. Ahí luego, además, un poco por una apuesta con la industria local, sí que tenemos una sección de Balear, en la que el grupo IB3 pues concedía un premio a la mejor obra producida aquí o por alguien de aquí, producida en Baleares o por alguien nacido en Baleares.
Bueno, pues imagino que ya preparando la tercera edición, ¿no?
Sí, efectivamente. Ya desde el siguiente día de terminar, evidentemente que hay que empezar. Es un trabajo muy largo y hay que empezar a seleccionar obras. Ya incluso tenemos algunas vistas que no nos ha dado tiempo a programar este año, que empezaremos a buscar ahora y a negociar toda esta amalgama de derechos y de fees y de pases para películas, pero bueno, sí, evidentemente a partir de ahora hay mucho trabajo.
Con nuevos proyectos, quiero decir, con eso, evidentemente cuando uno lleva un par de ediciones de un festival, pues se da cuenta cosas que hace bien, cosas que no hace tan bien. No sé si van a haber algunas rectificaciones o modificaciones.
No, por supuesto, entendemos y somos muy conscientes que somos un festival aún joven y que hay muchas cosas que mejorar. Intentaremos además que el presupuesto, el equipo, pues se pueda organizar con más tiempo y todo eso irá para mejorar el festival. Evidentemente que somos conscientes de que se puede hacer todavía mucho mejor, aunque también por otro lado estamos contentos con un poco la percepción que tenemos del público y las críticas en general, que han sido bastante positivas.
Sin duda que sí, hombre, 50 ponentes con nombres ciertamente interesantes, por tanto Duarte podríamos destacar, en fin,
sí, sí.
Por decir uno, ¿no? Pero sí que es cierto que el nivel de ponencias ha sido, en fin, importante.
Sí, realmente en ese caso tenemos que agradecer mucho a los tres centros de investigación de Baleares, como te comentaba, el SOCIP, el IMEDEA, el Instituto Oceanográfico, que nos han prestado bastante apoyo y en realidad son además centros punteros del estudio oceanográfico en el mundo, con lo cual, dada nuestra buena relación, sí que tenemos un punto más fácil accesibilidad a este tipo de ponentes que realmente enriquecen el festival.
Mare Mostra Ocean International Film Festival. El pasado fin de semana, el pasado sábado, cerró sus puertas, concluyó esa segunda edición. Enhorabuena, Álvaro Iglesias, por, en fin, esa iniciativa que nació el año pasado y, en cualquier caso, os deseo larga vida a ese festival. Muchísimas gracias, un saludo.
Te lo agradezco mucho, muchas gracias.
Muy buenos días, adiós.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro y esto es un saludo para vosotros, los que estáis escuchando a Tata Costa, y solo decirles que ayudéis a que el Mediterráneo no se nos muera. Vosotros podéis denunciar muchas cosas y lo podéis cuidar. Yo lo intento dentro de lo que puedo. Así que ánimo y seguid dentro del agua.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93-221-50-13. Més informació a pudecanmanel.com.
L'autèntica aigua mineromedicinal es troba a un pas de Barcelona, a Caldes de Montbui. Termes Victòria Hotel Balneari, les termes naturals amb segles d'història de referència a Catalunya. Un parèntesi de salut i relax i també l'espai perfecte per reunions d'empresa, casaments i altres esdeveniments. Més informació i reserves al 93-865-0150 i a termesvictoria.com. Termes Victòria, l'autèntica aigua mineromedicinal a un pas de Barcelona.
Si t'agrada el món del submarinisme, tens una cita totes les setmanes a Tota Costa. Tots els dissabtes a les sintonies de Ràdio Estel Catalunya i Ràdio Principat. A Tota Costa, el programa dels submarinistes.
No hace mucho os dábamos una noticia, peces león invaden las frágiles aguas del Caribe, ¿eh? Es un pez con franjas marrones, espinas venenosas, que se está reproduciendo rápidamente en las templadas aguas caribeñas, al tiempo que devora especies nativas, pica a buzos, atención, y causa estragos en una región ecológicamente ya delicada, como son las costas del Caribe, ¿eh? Nos hemos encontrado con caso incluso que ese pez león, llamado pez león, también se ha acercado hasta las aguas, también cálidas, de nuestras Islas Canarias. Hoy queremos dar un toque de atención, poner un punto de atención a las especies peligrosas que tenemos en nuestros mares y océanos, ¿eh? Hay mucho viajero, mucho buceador viajero, que a veces, con una cierta frecuencia, no se documenta suficientemente bien sobre las especies peligrosas de ese mar o océano en el que va a bucear. Fotógrafos, a veces, curiosamente, se acercan de una manera muy importante a especies tremendamente peligrosas, evidentemente sin saberlo, ¿no? Bueno, pues hoy queremos ponernos en las manos del doctor Arturo Valledor, ¿eh? Es naturalista, médico de profesión, humanista por vocación y, desde luego, un incansable viajero. Ha estado por todo el mundo y seguramente es una opinión absolutamente autorizada para que nos explique cuáles son esas especies tan y tan peligrosas de los mares y océanos. Doctor Arturo Valledor, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
A veces esa inconsciencia que tenemos los buceadores, en la que me incluyo, se hace peligrosa, ¿no?
La norma cuando se bucea, especialmente en los arrecifes de coral, es no tocar nada que no se conozca perfectamente o incluso aunque se conozca, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, estando en Seychelles, presencié había un turista que estaba buceando y cogí una caracola que le debió parecer muy atractiva, muy bonita, y 4 horas más tarde fallecía por una parada respiratoria, cardiorrespiratoria, en el hospital de Mahé, capital de las Seychelles, inducida por una picadura de estas caracolas que se llaman conos, la potencia de cuyo veneno es unas 10 veces superior, sí, a la de una cobra.
Creo que disparan como una especie de dardos, ¿no?
Sí, disparan un diente hueco de la rádula, que es la lengua que tienen todos los caracoles, que es como una lima. Bueno, pues algunos de los dientes laterales están huecos, son como un soplillo, un cucurucho, se desprenden, pasan a una bolsa que los almacena próxima al esófago del caracol, y ahí se llenan de veneno y entonces ellos los disparan generalmente no sobre las personas, sino sobre los peces, dado que estos caracoles son carnívoros, son predadores. Y la única forma que tiene un lento caracol de atrapar a un rápido pez pues es dejarlo totalmente paralizado al instante antes de que se escape herido y se meta por las anfractuosidades del coral. Lo que pasa es que los conos también utilizan esta potencia venenosa para defenderse.
Sí. Bueno, Arturo, comentábamos al inicio esa proliferación de esta especie, los peces león, también llamados peces escorpión, ¿no? Depende de la zona, depende del país, se le llama de una u otra manera. Decíamos que están proliferando de una manera realmente peligrosa. Incluso en Canarias se ha detectado la presencia de este pez. Un pez especialmente peligroso, ¿no?
Sí, estos peces león o peces dragón o peces cebra o peces escorpión, se los llama de muchas maneras, pertenecen a un género que se llama Pteroids, con varias especies que están difundidas por el Indo-Pacífico. O sea, su área de distribución normal no es el Atlántico. Lo que pasa es que hace como unos 10 años ya se reportó su presencia en Cuba, probablemente por ejemplares pues liberados de acuarios, y que estaban viviendo en estado salvaje, ¿no? Desde entonces se han difundido por todo el Caribe y han llegado incluso a Canarias, lo cual está propiciado pues por el calentamiento general de la superficie del océano que estamos observando en los científicos en las últimas décadas, ¿no? Uh-huh. No solamente en Canarias han aparecido estos peces tropicales, ¿no? También en Canarias por lo menos hay citas de unos 10 o 20 especies de peces procedentes del Caribe tropical que nunca se habían visto ahí.
Es curioso, ¿eh? Debido a este calentamiento global, ¿no? Seguramente esta es la razón. Hablábamos desde Pez León, la picada es especialmente peligrosa, ¿no?
Sí, todo este género de peces, los pteroides, ¿no? Tienen unos aletas dorsales con unos radios ponzoñosos y también son ponzoñosos los radios de las aletas pélvicas y anales. No así los de las aletas pectorales, que son también muy largas y que estos peces, cuando se aproxima un buceador, no escapan. Al revés, adoptan una actitud defensiva, desplegando todas las aletas, sobre todo las pectorales, que son muy largas y presentan un aspecto intimidatorio, ¿no? Y entonces estas, como he dicho, los radios de las aletas, sobre todo las dorsales, en menor medida las pélvicas y anales, están conectadas a glándulas conectadas a glándulas de un veneno, que por cierto es muy doloroso.
Sí. ¿Mortal?
Se conocen casos de fallecimientos por parada cardiopulmonar en personas. No son frecuentes, pero sí los hay. Lo que pasa es que, como he dicho antes, la picadura es extremadamente dolorosa y el dolor persiste durante días.
Bueno, hoy estamos hablando y con esta intención, evidentemente, de no alarmar, ¿no? Pero sí prevenir futuros problemas. Los buceadores, podríamos decir que es un gremio especialmente viajero, y a veces nos vamos a la otra punta del mundo sin conocer las especies con las que nos vamos a encontrar. Hay unas especies, que son las especies marinas, evidentemente hay las serpientes marinas, perdón. Hay muchísimas serpientes en el mundo, ¿no? Muchas de ellas, evidentemente, terrestres. Tenemos aproximadamente 50-60 especies de serpientes marinas. ¿Cómo detectamos cuando nos encontramos ante una serpiente marina especialmente peligrosa?
Todas las serpientes marinas son extremadamente peligrosas en potencia. Ahora explicaré esto en potencia. Solo diré una cosa. Si tres gotas del veneno de una cobra común es una dosis letal para un hombre adulto, una sola gota del veneno de una serpiente marina, de cualquiera de las especies, sería una dosis letal suficiente para matar a 5 hombres adultos, ¿no?
Caramba.
Lo que pasa es que las serpientes marinas ciertamente son bastante mansas, ¿eh? Entonces, generalmente su veneno solo lo gastan en atacar a los peces, de los cuales se alimentan. Por otra parte, los dientes venenosos no suelen traspasar, son cortos, no suelen traspasar los trajes de neopreno de los buceadores, y son muy remisas en picar. Incluso se capturan con redes para pesca comercial en determinados países como Filipinas y Japón, y el número de accidentes fatales, la verdad es que es escaso, pese a que los pescadores las manipulan para sacarlas de las redes, ¿no? Uh-huh. No obstante, insisto, dada su potencial peligrosidad, lo más recomendable es no aproximarse a una serpiente marina, ni mucho menos manipularla, ¿no?
Uh-huh. Eso va para los buceadores, fotógrafos, buceadores.
Sí, porque estas serpientes realmente son muy fotogénicas, como sí. En el caso de los peces león, de los que hemos hablado antes, que son pues de los peces quizás más fotogénicos y espectaculares que se puede encontrar un buzo en los arrecifes de coral. Estas serpientes son muy bonitas porque a menudo pues tienen, sobre todo las del género laticauda, que son las que generalmente los buceadores ven en los arrecifes de coral, tienen una coloración aposemática, o sea, de advertencia, a base de bandas anchas, negras y blancas alternativas, pues que las hacen realmente muy vistosas.
La distancia de seguridad es muy relativo, ¿no? Eso es, imagino que es una pregunta muy subjetiva. Imagino también que depende de la especie de serpiente, uno se puede acercar más o menos.
Sí, generalmente los encuentros más peligrosos con serpientes marinas son aquellas en las que el buzo no ve a la serpiente, lo cual se produce pues en aguas turbias de estuarios, ¿no? Ahí sí que realmente hay un peligro mayor, ¿no? Si el buzo está viendo a la serpiente marina y no trata de molestarla, pues se puede acercar a 3 o 4 metros de ella, pero vamos, ya intentar manipularla o acercarse demasiado, bueno, pues exponerse a la muerte.
Pongámonos en el peor de los casos, una mordedura que nos pica. ¿Cuál es, en fin, qué es lo que podemos hacer como compañeros de buceo que ha mordido una serpiente marina a nuestro compañero?
Generalmente la mordedura al principio es engañosa porque el dolor es leve o no hay ningún dolor. Y pues entre minutos y un par de horas más tarde pues puede sobrevenir los síntomas de envenenamiento, que en este caso es un cuadro de neurotoxicidad, caracterizados pues porque el paciente tiene dificultad, el accidentado tiene una dificultad progresiva para abrir los ojos, para hablar, para deglutir, porque se le van paralizando los músculos faciales y posteriormente pues también hay una parálisis de la musculatura respiratoria y se produce pues una parada respiratoria eventualmente fatal. ¿Qué se puede hacer? Pues realmente se puede hacer poco porque, salvo en Australia, donde hay antídotos para los venenos de serpientes, de este tipo de serpientes marinas, generalmente en el sudeste asiático esto no se va a encontrar, ¿no? El paciente necesita ser inmediatamente hospitalizado pues para regularle sus constantes vitales y darle respiración asistida, llegado el caso.
Arturo, estamos ante, cuando hablamos de serpientes marinas, estamos hablando de potencialmente la especie, en cuanto a potencia de veneno, me refiero, más peligrosa del mar o océanos, o podemos incluir ahí también las medusas.
Difícil pregunta. Algunos tipos de medusas son realmente también,
sí.
Tienen un veneno potentísimo, ¿no? Sobre todo en relación a su pequeño tamaño, ¿no?
Con lo cual, pero estas tan y tan peligrosas, la verdad es que, bueno, alguna especie sí, ¿no? Que tenemos en el Mediterráneo y en el Atlántico.
En los mares europeos no hay especies realmente tan poceñosas como las hay en el Indo-Pacífico, sobre todo en Australia, ¿no?
Sí.
Porque no tenemos este tipo de medusas pequeñas que se llaman cubomedusas. Su tamaño pues realmente es muy pequeño, pero tiene una potencia de veneno realmente espectacular, ¿no? Esto motiva que en Australia en determinadas playas haya habido que poner redes para impedir que lleguen, ¿no? Y poner a salvo a los bañistas.
Bueno, hoy queríamos dar un toque de atención a esos buceadores, especialmente fotógrafos, que a veces por la distancia, por esa ansia de conseguir la mejor imagen, la fotografía, pues se acercan extremadamente a especies que a veces, con una cierta frecuencia, no se conoce esa peligrosidad, ¿no? Pues bueno, en fin, las serpientes marinas, más vale evidentemente evitar esa aproximación, muy importante. Son especies a las que, en fin, se pueden considerar prácticamente inofensivas si no las molestamos y no nos acercamos demasiado. Hoy queríamos acercarnos también a, en fin, la experiencia del doctor Arturo Valledor, naturalista, médico de profesión, tal y como decíamos, y sobre todo incansable viajero. Yo no sé, Arturo, te hemos pillado aquí en España, no sé si acabas de regresar de algún...
Acabo de regresar hace 3 semanas de un viaje al Ártico, al norte de las Islas Svalbard, donde he llegado, he rebasado los 81 grados de latitud norte, pues que ya es una latitud ya muy considerable.
Sí, sí, sí. ¿Próximo proyecto? ¿Próximo viaje?
Pues de momento no lo sé. Probablemente tenga que ir a la zona de Senegal y Gambia para buscar ahí a ver si hay ejemplares supervivientes de los trelo canario, que ahora voy a publicar un libro que me ha encargado el Ministerio de Ambiente sobre esta especie, que es la primera especie de la fauna española extinguida por el hombre. Se cree extinguida, pero podía haber la posibilidad de que quedara ejemplares supervivientes ahí en la zona esa de Senegal y de Gambia.
Bueno, pues con Arturo Valledor, con el doctor Arturo Valledor, hemos querido charlar en esta edición de A Toda Costa. Repetimos, no con el ánimo, con la voluntad de alarmar, ni muchísimo menos, pero sí con el ánimo de dar un toque de atención, que, en fin, que lo que dice el doctor Arturo Valledor, que bajo el agua buceando lo mejor es ver, observar, y si puede ser no tocar absolutamente nada, Así evitamos muchos problemas. Arturo Valledor, doctor, gracias.
No hay de qué.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Adiós.
A toda costa. Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Casi les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem la informació subaquàtica. En qualsevol cas, com sempre, encara tenim per endavant dues hores de ràdio dedicades, en aquest cas, temàtiques totalment diferents. Gastronomia, turisme, enologia. Serà en uns instants amb una nova entrega de Trota Mundos. Us hi esperem. Fins ara. Someone around, things can tumble down on you. Radio Estel.